posible aprender a ser productivo para acercarte a tus metas? ¿Cómo hacen los que hacen? ¿Qué hábitos y rutinas mantienen? Neurociencia, productividad, automotivación. Aquí comienza The Habit Designer, el podcast.
Soy el Dr. Gabriel Brenner, médico psiquiatra especializado en productividad y regulación emocional, y entrevisto a los mejores de diferentes disciplinas para deconstruir sus tácticas, estrategias y habilidades. Hola, ¿cómo andás? Esta es la segunda parte de la entrevista a Fernando Salem, el reconocido guionista, director y productor. ¿Te acordás de que en el episodio anterior hablamos de hacer foco o prestar atención? Esa compleja habilidad compuesta de la alerta, la orientación y la ejecución. De eso vamos a seguir hablando, pero en este caso, aplicado a sus estados emocionales y a situaciones en las que tiene que sentarse a escribir sus guiones. Curiosamente, a Fernando no le gusta escribir. Vas a escuchar que es más lo que lo sufre que lo que lo disfruta. Te pregunto, ¿pudiste hacer el ejercicio de hacer una lista de interferencias? ¿Te sirvió? Si no lo hiciste, hacelo. Así probás su utilidad. ¿Qué es lo que vas a escuchar? Lo que él hace para calmarse mientras graba. Las condiciones mentales óptimas para trabajar. En relación a eso, los impedimentos para sentarse a escribir y los pensamientos que tiene cuando trata de hacerlo. ¿Qué es la procrastinación y cómo la afronta? La rutina que usa para sentarse a escribir. Las estrategias para aumentar la creatividad y su modo de recrearse. Por último, te va a dar recomendaciones por si querés iniciarte en el mundo de la producción de cine y TV. Quédate, porque al final del episodio hago un repaso de los conceptos centrales y te cuento en detalle lo que es la procrastinación y su relación con la atención, además de repasar herramientas para afrontarla. Ahora, concentra tus sentidos, activa tus funciones ejecutivas y empecé a escuchar esta espectacular entrevista, parte 2. El siguiente es un fragmento de la revolucionaria serie Samba.
Para Samba era una excursión como cualquier otra.
Me aburro.
Pero de pronto...
¡No! ¿A dónde se fue?
Tu amigo está en grave peligro, Samba.
Ahora tendrá que viajar en el tiempo, a la época más oscura de nuestra historia.
Y a partir de ahora se hace lo que yo digo.
Para rescatar al niño que lo sabe todo.
Un niño insoportable de antifaz y capa.
Sí, ese. ¿Dónde está?
¿Oh? Misterio.
Y lograr que vuelva la democracia. La asombrosa excursión de Samba en la Casa Rosada. En marzo, en Paca Paca. No te lo pierdas.
Ponele que estás en una situación en donde tuviste un intercambio. Alguien hizo algo que no coincidía con tus expectativas y por ahí te molestaste, te asustaste, te preocupaste. Y unos minutos después viene ya la oportunidad de rodaje. Y está todo hecho para rodar. Y vos sentís que emocionalmente todavía estás activado, enojado, asustado, preocupado, sí, angustiado por ese intercambio que tuviste. ¿Hacés algo para calmarte en el medio, para llegar al rodaje en un estado emocional más calmo?
Decirlo, reconocerlo. En general, si entiendo qué es lo que vos decís, si entiendo qué es lo que me está pasando y entiendo que... no estoy enojado con el actor o la actriz. Estoy enojado porque recién acaba de pasar algo malo. Puedo, quizás es un mecanismo de disociación o lo que fuera, pero puedo entender, bueno, a mí me está pasando esto. Voy para adentro, pienso. Sí. Bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Por qué me está pasando eso? Y muchas veces mis colaboradores que me conocen dicen, Fer, ¿qué te pasa? Que estás raro. No, me pasa que me acaba de pasar tal cosa, pero no te hagas problema porque lo voy a resolver. Ahora enfoquémonos en esto. Entonces...
siento que puede ser que llegues a postergar unos minutos, un rato, el rodaje, porque no consideras que no estás en el estado óptimo para hacerlo.
Ni a palos.
No. ¿Ni a palos?
No. Ni
pero tenés que tener mucho control ahí, control atencional para que bloquear tu mente, bloquee lo que pasó antes, olvidarte de ese estado corporal que te está molestando por lo que pasó ahí y entrar en ese modo a 180 grados.
No, es fantástico que no... es como... no sé, porque está funcionando con a mucho estrés y no, yo por lo menos no soy una persona que sea tan considerada conmigo misma poco. No es que diga, ay, bueno, esperen que... no sé en qué estado estoy. Estamos haciendo esto y hay que terminar 18:43 y son 18:34 y yo tengo X cantidad de tiempo para terminar esta toma. Y bueno, tengo que lograr con las herramientas que tengo, y la verdad es que los que tienen que estar listos son los actores y los técnicos. Yo soy como un facilitador de que suceda la cosa en la vibración o en el estado en el que... Pero si yo no lo logro, bueno, no logré crear las condiciones para que suceda lo que yo me había imaginado.
A ver si entiendo, y lo pongo por ahí en mis palabras, a ver si puedo transformar esto en alguna sugerencia. Estaba hablando con alguien que lo estaba asesorando con el tema de productividad, y uno de los temas que tenía él era que, por ejemplo, se tenía que llenar un Excel, que era algo que no le gustaba y le requería mucha atención. Cuando se levantaba en un día en donde estaba con poco sueño o estaba poco enérgico, decía... No lo hago porque no tengo la energía para hacer el Excel. Entonces lo postergaba y lo postergaba porque decía, no tengo la energía para hacer eso. Si puedo pasarlo a tuya, sugerencia es, si lo tenés que hacer, no esperes a tener la energía ideal. Hay que hacerlo.
No te queda otra.
Practica hacerlo. Si no te puedes concentrar en ese momento lo suficiente, será la próxima. Pero no tenés que esperar a tener la energía ideal. Ni aunque sea algo tan delicado como eso.
En cine nunca nada es ideal. Nunca nada, nunca no. Es imposible. O sea, no va a suceder lo que vos querías. Nunca. Vos tenés que tener la capacidad de frustrarte e inmediatamente repensar.
O hacerlo frustrado.
O hacerlo frustrado y quizás algo mejor. Pero lo que estás todo el tiempo es tirando contra la realidad y la realidad te responde y eso te da una flexibilidad. A mí me da una capacidad de reacción frente a crisis. Pero enorme, gigante. O sea, situaciones en donde la gente se desespera, a mí no me suben las pulsaciones.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Obvio, eso no es tu
y laburo. Recomendás que alguien practique, si no estoy en el estado ideal, hacelo.
Que lo haga y que se dé cuenta qué es lo que falló y que la próxima vez que lo haga se va a dar cuenta y así es aprendizaje. O sea, de otra forma no aprende. O sea, si yo, es lo mismo que te diga, ejemplo, ayer me querían enseñar a hacer algo con la bicicleta el director de sonido. Fui en bicicleta y me dice, no, tenés que frenar de esta manera. Me subí con 42 años a la bicicleta con un amiguito de 35 que me dice... Un truquito de la bici, no me pasaba de los 7 años eso. Traté de hacerlo y no me salió. Y la verdad es que, bueno, estoy duro, qué sé yo, soy un tipo grande, si me caigo me rompo la cadera, lo que fuera, pero dije, bueno, voy a practicar y realmente si yo espero a tener el momento de lucidez para hacerlo, bueno, no, voy a tener que practicar hasta que me salga. Y iré aprendiendo en el camino de frustrarme, del error, de ese padecimiento, sufrimiento, caída o lo que fuera.
Sí.
Pero si no, creo que el cerebro, no sé, no registra aprendizaje. Si es que espera, yo cuando tengo que sentarme a escribir, es un padecimiento absoluto. Digo, no me gusta escribir, es una angustia.
¿Dónde te sentas a escribir?
En cualquier lado. En realidad en bares funciona mejor y tengo mucho más estímulos exteriores. Hoy en el colectivo...
¿Cómo que tenés más estímulos exteriores?
Claro, si yo pongo Bach en mi casa, me hago un mate, estoy confortable, recién bañado, prendo una vela con
un aroma,
con mi novia, Victoria.
Ajá.
Estoy solo, el gato no me molesta.
Y hay varias veces en el día en las que ella no está.
Sí, en general ella trabaja todo el día en horario laboral y yo puedo estar en casa. Si no, trabajo en la productora, estoy todo el día en la productora, pero la situación ideal de escritura yo la podría tener en mi casa, en un escritorio, lo que fuera. Pero me siento y el impedimento es interno. Digo, todo el tiempo el cerebro me va a mandar a meterme en el diario, a meterme en el home banking. A ver cuánto sale.
¿Sentís eso?
Pero lo padezco todo el tiempo.
Pero se supone que elegiste algo, estoy haciéndote el abogado del diablo, ¿no? Se supone que elegiste algo que te gusta. Si elegiste ser guionista.
Sí.
Y es buena parte de tu profesión, por lo que leí, la mayor parte de lo que hiciste, fuiste guionista, si me equivoco.
Sí.
Entonces, si se supone que elegiste ser guionista es porque te gusta o te apasiona.
No lo disfruto. Todo el tiempo el cerebro me manda a hacer otra cosa. Pero me manda a hacer otra cosa.
¿Por qué elegiste ser guionista si no lo disfrutás? Si es displacentero.
Porque al final logras, o sea, el resultado logra ser placentero. Pero el momento de sentarte y encontrar tu limitación. O sea, porque yo me cruzo con el obstáculo mío personal. O sea, ojalá fuese el gato el problema. Ojalá fuese. No, que tengo calor. ¿Sí? El problema es en el cerebro se me aparece un obstáculo que es. Te lo traduzco a un Excel. Es,
bueno, hay gatos bastante inquietos.
El gato es bastante insoportable. Pero es, no se me ocurre esto, y inmediatamente empieza a desarrollarse un montón de comentarios que es, no me va a salir, no voy a poder hacer este laburo bien, no sirvo para este laburo, no tendría que... Empiezan a aparecer un montón de...
Aunque sea... Me decís que después de tantos años de sentarte a escribir, sí, todavía tenés estos pensamientos cuando te sentás a escribir.
Vos no sabés si se te va a ocurrir lo que... Vos le viene alguien y te dice, te pago 1000 porque se te ocurra algo. Dale, dame los 1000. Perfecto. Cuando se te ocurra, te los doy. Perfecto. Me siento a escribir y digo, no se me va a ocurrir. O sea, hasta ahora tuve suerte, no me salió, qué sé yo, lo que fuera. En este momento de mi vida no se me va a ocurrir y todo el tiempo tenés como una voz.
¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a escribir?
Anteayer.
¿Anteayer?
Sí.
Y ¿en
hoy,
dónde?
Y hoy en el colectivo.
¿Y anteayer en dónde estabas?
Presionado, voy a decir pero cómo, no dónde, en la productora. Me mandaron un mail de Chile, que es la serie que estoy escribiendo, y me dijeron, hay que entregarlo. Ayer tendrías que haber entregado un guión. Y yo se me había pasado la fecha. Y me senté y...
¿En la productora?
En la productora, solo, todas las condiciones estaban bien. Y reescribí todo un guión que tenía que escribir y salió, me felicitaron. Pero,
¿tuviste igual cuando tuviste que sentarte a escribir, tuviste alguno de esos pensamientos?
Todo el tiempo. Mi trabajo es tratar de esquivar esos obstáculos, una lluvia de sapos constante del cerebro, y tratar de ir esquivándolo como para que ningún sapo te dé una forma demasiado en un lugar vital.
Porque tu tarea... Hicimos una pausa recién, lo voy a decir, nos quedamos hablando algo porque a los dos nos parece fascinante este tema, que es el tema de la procrastinación.
Uh-huh.
La palabra correcta es procrastinación. Sí. En donde justamente lo que vos describís es algo que siempre va a suceder. Por más práctica que tengas, la única cosa que vas a aprender es a poder meterte a hacer esa tarea aunque te duela. Pero nunca te va a dejar de doler
empezar
a hacer esa tarea. Esos pensamientos son súper normales. Y además tu proceso, que tiene que ver con hacer una tarea en donde no tenés consignas ni instrucciones concretas,
uh-huh,
es decir, crack, está todo blanco, no hay, uh-huh, nada. Es del vacío, vos tenés que inventar algo. Casi no hay consignas. Antes, la mayor parte de los empleos, sobre todo en los inicios de la revolución industrial, eran personas que ajustaban una tuerca en una máquina.
Uh-huh.
Entonces, con pagarles más, ¿qué hacían? Más esfuerzo y ajustar más tuercas a una máquina, uh-huh, aguantarse el sueño, ponele. Pero no hay incentivo económico que haga que vos puedas tener ideas más fácil.
No.
Está estudiado que los incentivos económicos por ahí en un primer momento pueden alimentar la creatividad, pero después te la arruinan.
Sí.
Entonces es todo un misterio cómo ayudar a las personas que tienen estos procesos creativos que inevitablemente te van a alentar a procrastinar porque es muy amenazante sentarte a escribir de scratch. ¿Cómo hacer para estimularlos? Vos estás tratando de encontrar el tuyo.
Sí, por suerte, digamos, la verdad es que, como vos decís, lo padezco, está buenísimo mi trabajo, qué sé yo, lo disfruto, pero no es que yo me siente escribir y suene Bach y sea todo tan armónico y sea todo tan fluido. Frente al a la primer palabra que no se me ocurre, el cerebro se me va a otro lado y entro al home banking, entro, me acuerdo que hay que hacer tal cosa, me pongo de mal humor si estoy en casa porque se me cruza lo doméstico, entonces digo, bueno, voy a poner el lavarropa, voy a poner a barrer, o voy a hacerme un mate, o voy a...
Siempre una buena excusa, ¿no? Para...
Soy capaz de ser el mejor amo de casa con tal de no escribir, y ni te cuento si llegan las 6, 7 de la tarde y llega mi novia y yo todavía no hice lo que tengo que hacer.
No me contás qué.
Mal humor. No, y si tengo que escribir, y todo el día no escribí, hice 1800 cosas, quizás... Taché un montón de cosas de la agenda, de lo doméstico, de lo personal o lo que fuera, pero no tengo el guión terminado y yo ya estoy cansado mentalmente o lo que fuera, me agarro un mal humor, pero catastrófico. O sea, y es una angustia que me llevo a la cama.
Mal humor es...
Angustia, esa realidad.
¿Y enojo?
Sí, enojo, pero conmigo. El problema es que no me la puedo agarrar con nadie más que con mi propia incapacidad para conectar con el trabajo o con lo que tengo que hacer. Mi socio me dice que soy muy lento escribiendo. Tiene razón. Después yo lo que empecé a darme cuenta es que, bueno...
¿Lento tipeando, decís? ¿O?
No, escribo rápido, pero no hago muchas páginas de guión por día. O sea, tengo amigos guionistas que escriben, no sé, 10 páginas de guión por día. Y hacen un largometraje, en 10 días terminan 100 páginas. Conozco otros guionistas que me dicen, sí, mira, a mí me pasa lo mismo y es mi proceso creativo.
¿Vos tenés algún momento del día en donde normalmente producís más?
Si tuviera que indicar dos, es muy temprano en la mañana.
¿Muy temprano qué hora es?
No sé, 7 de la mañana, de 7 a 8. ¿Siete
temprano puedes sentarte a escribir?
Podría, pero inmediatamente se me va. O sea, 7, 8, no lo hago nunca. O sea, lo que me pasa es que en los momentos en los que sé que nadie me puede interrumpir, soy más productivo. O sea, después de las 8 de la noche a 10, me quedo en la productora más tiempo y me quedo trabajando con poca luz, sin que nadie me moleste. Y los fines de semana también. Si yo sé que tengo todo el día por delante y a lo largo de todo el día no tengo una reunión en el medio, no voy a tener que interrumpir, etc. Bueno, yo ya sé que voy a padecer todo el día, voy a entrar y salir de esa creatividad, pero al final se como que hace una especie de arco y llega a un clímax. Entonces, yo ya entendí que entrar al home banking, entrar a 20 veces al mismo diario o 5 diarios y que tengan la misma noticia porque no actualizaron y que no se cambió nada. Voy a Instagram, agarro el celular, hablo por WhatsApp o lo que fuera y al final termino escribiendo 5 escenas. Entonces yo ya sé que es como que el cerebro necesita ese relajo y después condensa de alguna forma, es como que está trabajando en un segundo plano y que quizás después me devuelve un par de escenas.
¿Y tenés alguna estrategia para hacer entrar en calor tu cerebro para ponerte a escribir?
No, había hecho... Si lo usara, si es la técnica, que es empezar a escribir en diario. Tengo diarios, o por lo general escribo diarios, y si escribo a mano en el diario me aflojo. Hay un libro que se llama El Camino del Artista, y de alguna forma eso lo empecé a leer haciendo samba, y también empecé a meditar a esa altura.
¿Meditar cómo?
Meditación trascendental, 20 minutos. La verdad es que es una herramienta que me sirve, no lo hago todo el tiempo.
¿Y haces algo con el celular en ese momento? ¿Cuando necesitas enfocarte?
Sí, lo doy vuelta y lo pongo en modo avión o lo que fuera. Y la verdad es que hace poco estuve un mes en Cuba y estuve sin señal. O sea, no compré chip, no compré nada y no tenía wifi. Y tenía wifi cuando iba a un lugar específico y tenía un ratito. Y fui mucho más productivo y el cerebro, se me había ido el hábito del celular.
¿Cómo me dijiste que fuiste más productivo?
Porque tenía que hacer muchas cosas, tenía que dar clases, tenía que escribir otras cosas, etcétera, y no tenía... tenía míos mentales, digamos, pero tenía un 20% menos de estímulos exógenos, digamos.
Y cuando estás así...
A eso necesito un estímulo grato, algo que sea distracción o lo que fuera.
¿Pero hay alguna estrategia puntual que usás cuando te bloqueas así o cuando no sigues saliendo?
Juego algún jueguito, que es algo que yo hacía cuando era chico, jugar a jueguitos, y mientras estoy jugando a jueguitos, sí, me empiezan a aparecer imágenes que yo no manejo, y se me empiezan a aparecer recuerdos, cosas, lo que fuera, se me empiezan a aparecer, se me vienen solas, situaciones, y ¿por qué me acuerdo de esa vacación en no sé dónde? Bueno, se me viene, sé perfectamente que si voy al baño a hacer pis, se me ocurren cosas, si me baño, si me pongo a lavar los platos, hacer cualquier movimiento repetitivo, cortar algo.
O sea, alguna acción física.
Sí, o dibujar. Hoy iba en el colectivo y tengo un tema que lo comparto con vos y con quien esté escuchando, que es que tengo que escribir en un tiempo muy corto para España una película con un socio. Y tenía un tiempo prolongado porque nos dijeron, miren, hay una ayuda económica a la que tenemos que presentarnos y nos gustaría llegar con una idea cerrada. Y es escribir una idea sobre, no voy a contar la idea, pero es sobre Navidad. Y es como si te dijera, bueno, escribirme. Y todas las cosas que se te van a empezar a ocurrir son cosas que ya se te ocurren. Y entonces la verdad es que empecé a darme cuenta y, esto es Monster Inc., esto es Coco, esta es, no sé, tal, Enredados, tal. Se te empiezan a ocurrir cosas que tienen que ver con el cliché, con cosas que viste y con etcétera. Empecé a escuchar un podcast y que tiene razón, y es que empecé a indagar un poco más en adentro mío.
¿Qué podcast?
Se llama Write Your Screenplay, escribí tu guión. Y me lo pasó Mati, mi socio, y hablaba de las viñetas.
Hagamos una pausa para que puedas tomar nota. ¿Escuchaste lo que él hace para entrar en calor su mente? 1. Escribir en un diario en blanco, en una hoja en blanco. 2. Hacer meditación trascendental, una forma de meditación en donde vos lo único que tenés que hacer es repetir una palabra que elegís previamente en tu mente. 3. Dar vuelta el celular. 4. Lavar los platos. 5. Dibujar. 6. Escuchar podcast, especialmente uno que le recomiendo a su socio, que se llama Write Your Screenplay. Y ahora te cuenta cómo lo aplica.
De momentos, pequeños momentos. En vez de escribir un guión, escriban una escena. Una escena. Entonces, buenísimo. Una escena de cualquier cosa. Entonces escriban una escena de Jack con su pullover. Entonces Jack tiene un agujero en el pullover. Jack está enmendando su pullover. Jack perdió el pullover o lo que fuera. Y empiezan a desarrollar el personaje de Jack a lo largo de su relación con el pullover. Y ahí empieza a salir. Yo lo que hice fue empezar a pensar en qué significa la Navidad para mí. El momento de ir a tantear los regalos y darte cuenta que sí es lo que te regalaron o no. Y empezar a conectar con las emociones personales y qué es lo que yo tengo para dar. Porque si yo empiezo a trabajar como si fuese un albañil impersonalmente sobre hacer un edificio y no sé ni siquiera qué edificio estoy haciendo, pero si tomo el rol del arquitecto y empiezo a pensar cuál sería el mejor edificio que yo, este es mi último edificio antes de morir, ¿cómo quiero que sea? Entonces empecé a cargarlo de emoción, de qué es lo que mis experiencias personales, etc. Y yo me voy como cargando como si fuese un software que va cargando de a poco, y yo sé que funciona de esa manera, apilándome cosas, metiéndome referencias, envolviéndome en cierta atmósfera o lo que fuera, y yo que de repente, sé que de repente va a cristalizar en algo, si me estimulo. Y entonces hoy escribiendo, que escribir con lápiz en un cuaderno, estaba describiendo cómo sería el personaje, y la verdad que estaba bocetando, etc., se me apareció una idea. Confío en que mi cerebro funciona por acumulación de estímulos, es como si fuese una carpeta.
Esa estimulación, la palabra correcta, está buena, la que usaste, ¿eh?
Eso, me voy como estimulando y bueno, algo va a salir. Entonces yo ya sé que tengo que confiar en que de alguna manera el cerebro mío lo empiezo a batir, lo dejo reposar y bueno, en algún momento va a decantar.
Bueno, algunos de los que estudian creatividad, yo lo uso. Si tengo que preparar alguna charla, que es otro estilo de creatividad, pero no es que sea creatividad.
Sí,
lo que trato de hacer es, por ejemplo, semana 1 me pongo a estudiar el tema, porque sé que va a ser más probable que la semana 2 se me ocurran ideas para armar la charla si yo ya empecé a estudiar la semana 1.
Sí, no puedo ser creativo de la nada, y eso que vos decís con Samba, me pasó que Samba apareció después de leer mucho material sobre historia y no forzándome a, bueno, pensé un personaje, bueno, que sea tal cosa, bueno, se me va a ocurrir mientras yo vaya.
Ese es un mal concepto.
Experimentando o filtrando la información a través de mi capacidad de procesamiento, digamos. Yo voy a meter en mi ralladora de queso, de papel, y va a salir con mi forma. Entonces, de alguna forma es pasarte el material por el cuerpo o dejarte atravesar por el material, y para que tenga tu visión, que tenga tu huella, que tenga tu voz, que tenga tu... Pero para eso te tenés que conocer vos también, o saber... observar qué es lo que producís cuando vos filtrás ese material, me parece.
Te tengo que dejar ir hoy, me encantaría, tenemos tema para muchas horas. Lo único que te quería preguntar para hoy es si haces algo en especial para cuidar tu cuerpo o tu cerebro, para mantener este rendimiento y este nivel de exigencia que tenés hoy en tu trabajo, que evidentemente te apasiona y te gusta, pero no deja de ser exigente.
No tengo televisión en mi casa, evito meterme... Pienso en mi cabeza como si fuese un templo, ponele, al que dejo entrar ciertas cosas y cosas no. Entonces, si yo siento que no quiero usar energía en que haya una televisión en segundo plano que me está robando de alguna forma atención.
¿No tenés televisión en tu casa?
No tengo. No miro televisión.
¿Cómo te entretenés?
Bueno, es buena la pregunta, pero en general no me entretengo. No me gusta la idea de entretenerme. O sea, no me gusta sentir que... Digo, sí me puedo relajar o puedo escuchar música o lo que fuera, pero si quiero mirar algo...
pasar el tiempo libre. Bueno, a ver, pero me imagino que...
El tiempo de ocio, digamos, es el tiempo de procrastinación, te diría. Tomo alcohol solo los fines de semana, o por lo menos eso intento.
Ok. O sea, ¿tenés un propósito con eso?
Sí, digamos, no. O sea, los días de semana, si estoy angustiado o lo que fuera, vuelvo a casa y me gustaría tomar algo, que yo, bueno, no, me lo banco... Y trato de tomar alcohol solo los fines de semana por una cuestión también de cuidarme, etcétera.
Ok. Bueno, ¿alguna recomendación, alguna opinión? Quizás para alguien que quiera dedicarse a lo que haces vos o no.
Sí, que es que yo trabajé de muchísimas cosas. Trabajé en un supermercado chino, vendí seguros de vida, fui administrativo durante mucho tiempo... No soy cinéfilo, me quedé mirando películas de Stallone y de Chuck Norris y de Bruce Lee, y no me considero personalmente un artista, no creo que la gente deba considerarlo. Es un trabajo diferente y la verdad es que está buenísimo y es posible. O sea, para una persona como yo que no viene de familia de artistas y que etcétera, me parece que si alguien quisiera dedicarse a algo así, solo tiene que tener perseverancia, estudiar, ponerle dedicación, tratar de dejar el ego de lado, y la verdad es que no debería ser muy complicado, y estar conectado con el niño interior, tener autoconciencia de alguna forma.
Bueno, muchísimas gracias, fue un placer
por invitarme.
Ahora voy a repasar algunos conceptos centrales. Para obtener calma, él dice, sigue con la actividad, porque no hay que buscar el estado ideal, sino el necesario que te permita hacer lo que tenés que hacer. Usando el ejemplo de andar en bicicleta, explicó que pasar a la acción, confiando en tolerar el error, es algo necesario para mantener el foco y producir. Por otro lado, escribir guiones, la acción de escribir, no le es gratificante. La gratificación es diferida. Es decir, el disfrute o la recompensa llega con el guión terminado y entregado. Él se describe como lento para escribir, pero respeta sus tiempos. No está bien ni mal, son sus tiempos. Escribir guiones es una tarea muy difícil. No hay consignas ni pasos claros, lo que hace a la tarea muy procrastinable. Y de hecho, él tiene que lidiar con la procrastinación cada vez que se siente escribir. Por eso, tiene algunas estrategias que resalté durante la entrevista para entrar en calor el cerebro, estimularse a escribir y despertar su creatividad. Tal como te adelanté al principio de la entrevista, te voy a explicar técnicamente lo que es y lo que no es la procrastinación. Lo que no es, dejar para después o postergar. En neurociencia o psicología positiva o cognitiva, suele referirse a diferir o postergar la gratificación. Por ejemplo, Fernando, sentado escribiendo un guión, tiene ganas de chequear noticias. Para poder seguir escribiendo, debe diferir el impulso de obtener esa gratificación. Eso resulta adaptativo o productivo cuando lo logra. La procrastinación es lo contrario, gratificación inmediata, no es gratificación diferida. Eso pasa, por ejemplo, cuando Fernando se propone sentarse a escribir el guión. Está frente a la notebook mirando el monitor, siente malestar, ansiedad porque no surgen ideas, el tema le aburre o cree que lo que está escribiendo no es suficientemente bueno. Procrastinación es lo que él hace para aliviar ese malestar. Escuchaste bien, él siente malestar y en lugar de seguir escribiendo, cambia la acción para aliviar el malestar. Por ejemplo, limpiar la casa o lavar los platos. La procrastinación es gratificante. Inmediatamente, alivia la tensión como un analgésico hace con el dolor de cabeza. Por eso, puede ser muy adictiva, ya que es efectiva. Quizás te preguntaste, ¿no es productivo lavar los platos o limpiar? ¿Es algo útil? La respuesta es no. Productividad, o mejor dicho, disciplina, es hacer lo que te propusiste hacer en ese momento porque es lo que vos crees que genera mejores resultados. Cuando Fernando está lavando los platos, seguramente sabe que él se había propuesto estar escribiendo el guión y no lavar los platos. A procrastinar con una tarea útil le llamo productividad virtual. Es la procrastinación o procrastinación más adictiva porque corres el riesgo de creer que hiciste algo positivo o necesario. Es el caso de un paciente, arquitecto, que tenía que terminar de llenar un formulario y en lugar de eso cambió todas las lamparitas de su casa. Cuando llegó su esposa del trabajo, él estaba orgulloso de la reparación. ¿Notás el ejemplo? Eso fue todo el episodio de Fernando Salem. Le agradecemos mucho su excelente disposición, foco y generosidad. Este episodio fue producido por mí, Leto Dugatkin y Andy Cuquier. La edición por mí, artesanalmente. Leto me presentó a Fernando, él es actor de voz y locutor en Zamba. Este podcast es gratis y mi sueño es que siga haciéndolo. Ayúdame a divulgar, ya que creo que juntos estamos haciendo un gran aporte social. Con recomendarme a una sola persona, sirve. Nos vemos la próxima.
Gracias por habernos escuchado. Este podcast fue producido por Gabriel Brenner y Leto Dugatkin. Podés contratar a Gabriel para charlas inspiracionales, workshops o sesiones de coaching personalizadas. Visita su web gabrielbrenner.com, donde vas a encontrar más información acerca de cada una de las entrevistas y artículos. Suscríbete para no perderte ninguna novedad.